Este vídeo está patrocinado por NordVPN. El primer boss de Dark Souls es la gótica culona. Te da una paliza, pero enseña cómo se juega a Dark Souls. Aquí los enemigos son lentos y predecibles, pero tienen mucha salud, es difícil desestabilizarlos y pegan fuerte y con mucho radio. El primer boss de Elden Ring es Margit, y su lección es...
¡Bienvenido! ¡Ahora lárgate!
Su timing es traicionero y sus ataques están teledirigidos. Casi ningún enemigo se queda ahí... No, pero aún así, estás aprendiendo cómo se juega. Primero, esquivar es mejor que protegerse, y si quieres bloquear, más te vale aprender a hacer parries porque los ataques de Margit no vienen precisamente de uno en uno y además utiliza armas elementales, así que tu escudo no absorbe todo el daño y vas a acabar desprotegido. Pero segundo, tampoco te pongas a rodar por rodar, porque casi todos los enemigos tienen patrones de ataque hechos para castigar una esquiva mal hecha, o atacan con área de efecto, o cruzan medio país para meterte una estocada. A esto lo llamamos buen diseño, y mola un montón, hasta que deja de molar. Elden Ring es el juego más esperado del año, antes que Pokémon Leyendas Arceus, pero después que God of War Ragnarok y Breath of the Wild 2 y GTA 6 y The Elder Scrolls 6 y, cómo olvidarlo, Silksong. Desde luego hay motivos para tanta anticipación. Sekiro fue un juego muy querido, pero era su propia fórmula, mientras que Elden Ring se vende como este regreso a los orígenes para recuperar todo lo que la gente adoraba, como siempre. Hidetaka Miyazaki, su director, dice que este juego es la evolución de los Souls, aunque con Dark Souls 3 ya se sentía como el final de la fórmula, así que... Aunque no, Miyazaki dice que con Elden Ring quieren hacer todo lo que no pudieron meter en los Souls, como por ejemplo... Ok, tampoco quiero pasarme de cenizo. En 2016 dije que Breath of the Wild no era para tanto y el tiempo me ha demostrado que soy idiota. Es que, Dios, soy tontísimo, madre mía, qué tonto soy. Y ahora todo el mundo quiere hacer un Breath of the Wild. Puedes decir el Breath of the Wild de los Dark Souls y la gente te entenderá. Con Elden Ring quizá nos encontremos con algo parecido. Aquí no es que haya nada revolucionario, pero sí hay mucho de lo que podemos aprender. En ambas direcciones, porque Elden Ring también tiene sus asuntos. Y descuidad, este vídeo no va a tener spoilers, lo que sí va a tener es discourse, mandanga de la mía, va a tener opiniones, así que espero que no estéis aquí buscando un vídeo que os diga si Elden Ring es mejor o peor, o qué, es que... ¿sois nuevos? Ah, sois nuevos. Oye, no os vayáis, no os vayáis...
Ok, lo primero sería explicaros de qué va Elden Ring, ¿no? Todos hemos visto la publicidad, aquello de que participa George R.R. Martin, ya sabéis, el creador de Juego de Tronos, ¿qué onda? Pues la cosa va así, el universo es de Martin, mientras que la trama es del equipo de From Software. Según Hidetaka Miyazaki, la labor de George R.R. Martin es parecida a la del manual de un juego de rol. Ahí tienes el mundo, la mitología, y entonces el director de juego entra y hace lo suyo. La historia ocurre en las tierras intermedias, un lugar bendecido por el árbol áureo y el poder del círculo de Elden. Pero hace no mucho la reina Marika rompió el anillo y ahora sus hijos, los semidioses que reinan el lugar, guardan sus esquirlas, así que corresponde a los sin luz, que en su día fueron abandonados por la gracia del árbol áureo, volver a las tierras intermedias y restaurar el anillo de Elden. Pero para eso, antes deberán vencer a los hijos de Marika. Muy bien, te haces a tu personaje y te aventuras como un campeón. Comienzas alegremente este viaje y... Espera, ¿por qué estoy escuchando música de voz? Vale, voy a buscar a otra parte. Hay que ver. Uy, una cueva. Tiene muchísimo ambiente, me encanta, y está diseñada en dos alturas, con un montón de lobos en la parte baja, así que seguramente mueras si te lanzas sin pensar, pero puedes utilizar el desnivel para atraerlos uno a uno, o arrojarles objetos, o ir como quieras. Fíjate, hay hasta un muro de niebla para luchar contra un boss. ¡Cristo todopoderoso, has salido de Bloodborne!
Y este... es el Souls más asequible que hay. Sí, tiene hasta un tutorial.
El tutorial está aquí, así que tienes que buscar un poquito, pero te lo explican prácticamente todo y bastante bien. Elden Ring no deja de ser un Souls, es difícil, pero tiene cositas para aligerar la carga del jugador. Ahora, por ejemplo, puedes saltar y hay armas como la espada con ataques en salto muy potentes. De toda la vida estos juegos han incitado al parry, devolver el golpe con el escudo y entonces lanzar un ataque crítico, y ese puede ser un movimiento muy difícil. Así que ahora existen las contraguardias que te permiten bloquear y justo después lanzar un ataque potente. El parry es mejor y este es un ataque lento y te deja expuesto, pero a los torpes como yo nos ayuda a entrar en la pelea y sentir que hacemos más que solo atacar y defender. También, en Dark Souls 3 las armas tenían artes, estos ataques especiales únicos, y aquí existen las cenizas de guerra que permiten poner propiedades a tus armas para que hagan otros tipos de daño y basen su poder en otros atributos. Las cenizas de guerra también desbloquean nuevos ataques especiales, así que puedes mezclar tu clase y hacer cosas muy chulas como, por ejemplo, un hiperrayo. Otra ayuda son los espíritus, estas invocaciones para el modo de un jugador que además están hechas cada una para cumplir distintas funciones. Así, los lobos fantasma, por ejemplo, mantienen ocupado al enemigo mientras que el mímico desbloquea el modo fácil.
Todas estas cosas pueden ser mucho lío y vais a estar aquí un buen rato. A mí me ha llevado 83 horas y me he pasado el juego al nivel 146, así que es bastante posible que os arrepintáis de cómo hayáis construido a vuestro personaje. Así que cuando vences al segundo semidios principal, desbloqueáis la opción de poder renacer y redistribuir los puntos de nivel de vuestro personaje. Y junto a todo esto, hay varias cosas que ayudan a aligerar el mundo abierto.
En Dark Souls tenías estos frascos de Estus que recargaban tu vida, pero solo se podían reponer en los puntos de control y te dabas con un canto en los dientes si tenías 5. Elden Ring mantiene los frascos, pero es facilísimo conseguirlos. El mundo está lleno de semillas que te dan más frascos y lágrimas sagradas que aumentan su eficacia, y hay más formas de recargarlos aparte de los puntos de control. Si matas a todo un grupo de enemigos, se recargan tus viales, y si matas a estos escarabajos, también se recargan. De hecho, los escarabajos pueden darte cenizas de guerra o materiales para mejorar tus armas, así que más te vale matarlos a todos. ¡Eso es! ¡Mátalos! Los puntos de control aquí se llaman lugares de gracia. Recargan tu salud y magia, resetean el mundo y te permiten hacer cosas como reasignar viales o cambiar tus hechizos. También sirven como puntos de teletransporte, así que son súper valiosos y están en todas partes. Puede pasar que te encuentres un lugar de gracia, hay un campamento enemigo y justo después hay otro lugar de gracia. Estos lugares brillan, así que es relativamente fácil encontrarlos, y también sirven para llamar tu atención y engañarte cada vez que te aventuras mucho más allá. A veces, en vez de un lugar de gracia, hay estas efigies de Marika y me parecen brillantes. Las efigies tienen un radio limitado y solo sirven para resucitar en ellas. No puedes teletransportarte, ni cambiar tus hechizos, ni nada. Así que suelen estar en mitad de ninguna parte o al final de una mazmorra para obligarte a decidir. Cuando mueras, ¿volverás a la efigie para seguir intentándolo o vas a retroceder al lugar de gracia y perder todo tu progreso? De todos modos, no tienes por qué luchar contra todo. Hay muchísimas situaciones donde te encuentras con enemigos ultrapoderosos, pero no están ahí para que los mates. Más bien, al contrario, no tienes que luchar contra esto, solo tienes que lidiar con ello. Te puedes encontrar con un boss, con su barra de salud y todo, y más de una vez, si no te apetece, pues sal por patas y no mires atrás. Aquí nuestro colega, el Caballero Agreste, es un boss pensado precisamente para enseñarte esa lección. Puedes luchar contra él si quieres. Si quieres morir, me refiero.
Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, hmm?
Pero hemos estado hablando tanto tiempo de las facilidades que da para el mundo, y no del propio mundo. Desde que sales de tu catacumba, el diseño del escenario te orienta al castillo de lo tormentoso, hogar de Godric, el semidios. Puedes ver la distancia que os separa, cómo es a la vez tan próximo e imponente a tu alcance, pero ¿cuántos desafíos habrá por el camino? Quieres verlo, y el mundo se deja ver. Hay animales por ahí. El caballero agreste está apostado entre tu salida y el lugar de gracia más cercano, porque su deber es asegurarse de que nadie salga de esa catacumba para amenazar a su señor. Luego vas a los bosques y las copas de los árboles tapan el sol, así que hay soldados montando guardia con antorchas. Todo tiene sentido, el mundo parece funcionar sin ti, y más de una vez te encuentras con estas escenas que no solo dan variedad al mundo, sino que te hacen sentir que ocurren cosas más allá de tu control, que la historia está viva y no solo se cuenta la tuya, que estos no son enemigos puestos al azar. Te sumerges en estos lugares. La atmósfera es densa y cuando entras en una cueva no ves nada. Me recuerda al gameplay de presentación de Dark Souls 2, donde había zonas tan oscuras que necesitabas una antorcha para poder ver a los enemigos. Han hecho falta 8 años, pero al fin hemos llegado a estos lugares donde no quiero aventurarme, a menos que cuente con una fuente de luz. Pero no solo es eso, es la sensación de montar a caballo, es el viento que agita a los árboles, y vayas donde vayas, siempre hay algo que encontrar. El horizonte está lleno de sitios llamativos y es normal que llegues a un lugar para ver otro más allá a lo lejos, que te llama igualmente la atención. Margit, el susodicho primer boss, protege la entrada del castillo Velo Tormentoso y básicamente está ahí para decirte que pruebes en otra parte y subas de nivel. La curiosidad viene a ti de manera natural y el juego te recompensa. Si es que hasta puedes explorar y hay un atajo que te permite saltarte el castillo Velo Tormentoso.
Nos llevan años de ventaja.
Y mientras tanto, la historia es fascinante y llena de grises y personajes chulísimos, como este de aquí, que viene a ser Guts de Berserk, pero es furro, así que es mejor.
La narrativa de los Souls, su estilo arqueológico, nunca ha tenido más sentido que en un sandbox. Tienes el mundo a tu disposición, así que en mayor medida que nunca, el grado en que quieras descubrirlo está atado directamente a tu nivel de curiosidad.
Y entonces llegas al final de Velo Tormentoso y luchas contra Godric, y cada pelea contra los hijos de Marika es única y especial, con toda la gravedad de qué significa luchar contra un semidios.
Pero luego sí que lo vences y estás igualmente hecho un lío. La historia de Elden Ring es más accesible que la de los Souls, pero sigue siendo una historia de Souls, muy sutil, más sugerida antes que dicha. Y sí, su historia es un poco más difícil de entender cuando sus personajes tienen nombres como Renala, Rani, Radan, Radagon, Millicent, Melina, Malik, Edmowin, Godwin, Godfrey, Godric, Gideon. Y todos estos son personajes principales, así que... ¡Sí! ¡Sí!
Venga, va, he vencido al primer boss. Decidme dónde se esconde el siguiente y vamos a darle carpetazo a esto. Oh, ¿tengo que ir a esta zona de la esquina del mapa? Bueno, supongo que habrá que completarlo, pero qué pronto, creía que esto iba a durar más. Vale, ya lo tengo. Ahora, ¿dónde está...?
Y esto pasa varias veces. El mapa ya es grande de por sí, pero es que no para de crecer. De verdad, la escala de Elden Ring es salvaje. He jugado 83 horas y sé que podría pasarme explorando otras 30 o 40.
Este juego aprovecha hasta el último rincón del mapeado. Incluso cuando crees que algo está ahí solo para decorar, no, es una zona. Y cuando te parece que ya no se puede ir más allá, el mapa se abre a lo vertical.
Esto podría ser un castillito, pero no, tiene distintos niveles y caminos y un boss y es una zona opcional en una esquina del mapa.
Tristemente no hay ciudades. Es decir, las hay, pero son otro campo de batalla. Lo que quiero decir es que no hay reductos con NPCs aliados donde puedas estar en paz. Ya sabes, una aldea cacarico, una carrera blanca.
Según Miyazaki, hicieron esto porque en From Software querían enfocarse en enfrentar el desafío de hacer un mundo abierto, así que se centraron en hacer lo que se les da bien, que es pegarte mucho y muy fuerte. Y ok, compraremos eso por ahora.
Las señas de identidad de los Souls están ahí. Es un juego de mundo abierto hecho con un nivel de detalle, un grado de artesanía que solo esperas de los títulos lineales. No me extraña que lleven desarrollo desde 2017, porque no es solo que el mapa sea grande, es que es denso. Si parece que puedes ir por un sitio, lo más probable es que haya algo al final del camino. Y es normal moverte por tejados y ramas y ruinas. Tengo la sensación de estar haciendo trampa, de que soy más listo que el juego, pero eso es porque el diseño es tan bueno que se vuelve invisible, es natural.
Pero este mapa tan vasto y... vasto es... abrumador. Abruma porque hay muchísimo que absorber y quiero verlo todo, pero también porque llenan hasta la última esquina de contenido. Y sobre el papel es genial, pero también causa esta sensación de si no exploro hasta el final de esta playa, seguro que me estoy perdiendo algo importante. Y abruma. No es una filosofía de diseño que se pueda ni quiera aplicar a todos los juegos de mundo abierto, y desde luego exige una forma de juego más pausada que no soy capaz de darle a todos los títulos. A veces un acantilado puede ser simplemente un acantilado y no un lugar donde hay un portal que te lleva a la otra punta del continente. Aún así, al César lo que es del César. Me parece increíble que hayan logrado crear un mundo tan grande y denso y que te guíe sin necesidad de utilizar un minimapa.
Es decir, Ghost of Tsushima es de los pocos que se ha atrevido a hacer un mundo abierto sin minimapa, pero lo reemplazó por el viento señalando el rumbo o animales silvestres que te llevan a localizaciones ocultas. Diré más, entre Elden Ring y Breath of the Wild me sorprendería que se siguieran haciendo juegos de mundo abierto con minimapa, quitando, por supuesto, los GTA. Porque las ciudades son caóticas y...
¡Pero aparta! ¿Qué pasa? ¿Te han dado el carné en una tómbola o qué?
A ver, diseñar con esta escala debe ser muy difícil, así que imagino que incluso si nos libramos del minimapa, los futuros videojuegos de mundo abierto utilizarán otros métodos como líneas de guía o marcadores en el horizonte. No todo el mundo puede permitirse hacer lo que Elden Ring hace. Bah, continuemos porque ahora llegamos al castillo Velo Tormentoso... y el terreno cambia.
El diseño vuelve a ser clásico Dark Souls, una mazmorra lineal y diseñada para que cada habitación sea un desafío, interconectada por ascensores bloqueados y puertas cerradas que van revelando atajos. Elden Ring se permite ser ambas cosas y de vez en cuando, sobre todo en las zonas de los Hijos de Marika, ofrece estos mapeados más dirigidos. También hay sitios como cuevas o catacumbas que evidentemente son lineales, pero por lo general son cortos y tienen el boss tan cerca que puedes hacértelos corriendo si acabas hasta las narices. Puedes enfrentarte al diseño del mundo de forma dinámica y adaptar tu experiencia, ser tan libre o lineal como quieras, sin que llegues a estar agobiado. Es decir, tendrás que ir a Velo Tormentoso o, no sé, probar suerte en Raya Lucaria. Prosigamos. Este contraste ayuda a apreciar ambas filosofías de diseño y dan perspectiva sobre lo que se ha ganado respecto a los Dark Souls. Todo es genial y, pues, te enamoras. Las primeras, bueno, como 20-30 horas, son de ensueño porque el mundo no deja de sorprenderte. Allá donde vayas hay una cueva, una catacumba, una galería, un campamento, un cementerio, una torre de mago, una choza, una cárcel, un castillo y ¿qué más puede albergar este mundo? Pero entonces continúas y te acostumbras. Te haces al mapa y ves que las cuevas, catacumbas, galerías, campamentos, cementerios, torres de mago, chozas, cárceles y castillos empiezan a aparecerse y hay muchos. El mundo en sí es fascinante, pero estos lugares lo son cada vez menos. El mapa pierde frescura y comienzas a ver patrones. Si hubiera marcadores para cada uno de estos sitios, veríamos que no es tan distinto de un mapa de Ubisoft. En palabras de la periodista Renata Price, nadie recorre las tierras intermedias salvo tú y la ocasional caravana que el juego prácticamente pide que expolies. Todo es un objetivo en potencia. Incluso cuando forma parte del lore, está ahí para que lo mates o robes. Y entonces los bosses empiezan a repetirse y el mundo pierde un poco más de gracia. Porque este no es Dariwil, el rival del Gatsfurro. Es un soldado sabueso y hay unos cuantos por el mapa. ¿Por qué hay tantos? ¿Hace falta que el mapa sea tan grande? ¿Hace falta que cada zona tenga como clímax un boss? ¿Por qué no puede ser desafío suficiente que supere el carro de las ruedas de la muerte para conseguir mi recompensa? ¡No, no, 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 no es justo, no es justo!
Pero lo más frustrante no es eso. Lo frustrante es llegar al final de la mazmorra y descubrir que la recompensa es algo que no puedes manejar, o que no escala con tus atributos, o que es peor que lo que ya tienes, o todo junto.
No me gusta que las cosas sean grandes porque sí. El mundo de Hollow Knight era enorme y me flipaba, pero no solo por su tamaño, sino por cómo invitaba a explorarlo. No siempre hay un boss al final de cada desafío, a veces simplemente hay una imagen impactante o un NPC, aunque también Hollow Knight es un videojuego de plataformas y puede extraer su desafío de ahí. La cuestión es que prácticamente todo lo que encuentras en Hollow Knight y Breath of the Wild es útil e interesante. Link puede encontrar semillas Koloch o completar un templo y mejorar su salud y resistencia. Y en Hollow Knight puedes encontrar un gusanito, o un amuleto, o un trozo de máscara que aumenta tu vida. Y todo es viable porque cada cosa que consigues presenta un acercamiento distinto al juego. Mientras que aquí te dan opciones, lo cual quiere decir que hay de todo, pero no te vale casi nada. La diferencia entre esto y un juego de Ubisoft no es tanto de fondo como de forma. Todas las bases en Far Cry son muy parecidas, y si ves un rincón del mapa, los has visto todos. Pero aquí, al menos, cada parte del mapa tiene algo distintivo, y la narrativa arqueológica le da al mundo un aura de misterio. Incita a la curiosidad, desde luego, y tienes que ir tú a descubrir. Mientras que, como dice Renata Price, los mundos de Ubisoft están ansiosos porque lo veas todo. Pero eso no quita que entrar a una catacumba no me emocione como lo hacía al principio.
Y con esto no quiero decir que quiera zonas nuevas, quiero decir que no quiero estas zonas. Quitaría absolutamente todas estas cuevas y catacumbas y las cambiaría por, no sé, un script, que los personajes se muevan, o nada de eso. Es que ya nos hemos olvidado de quiero juegos más cortos y con peores gráficos hechos por gente que trabaja menos y cobra más, y no estoy de coña.
Algo que me frustra de la conversación en torno a Elden Ring es que lo tratan como si fuera perfecto e intachable. Pero aquí hay cosas que si lo hiciera cualquier otro juego seguramente lo despellejaríamos. No puede ser que necesites utilizar una guía para completar la mayoría de subtramas porque los NPCs no siempre te dicen dónde van a continuación, y a veces vuelven a zonas que ya has visitado y no tienes ningún motivo para volver.
Esto, por cierto, lo han parcheado y ahora hay marcadores en el mapa que te dicen dónde están los NPCs. A los defensores de la intención del autor, os escucho.
El mundo está congelado y solo avanza cada vez que descansas en un lugar de gracia y entonces asigna nuevos lugares a los personajes. Pero eso significa, primero, que hay veces en las que interactúas de manera ortopédica con los NPCs y, segundo, que hay cosas importantes que te puedes perder porque tienes que resetear la zona en un lugar de gracia. ¿Y por qué voy a ir a un lugar de gracia si ya he completado la misión y puedo teletransportarme? ¡Es que no tiene sentido!
Vale, sí, puede tener sentido a nivel de programación. Si hicieran un mundo realmente dinámico, como ocurre en Stalker o Skyrim, pues tendríamos Stalker o Skyrim, y esos juegos no tienen tantos bugs por nada, así que tener el mundo congelado y resetearlo únicamente cada vez que el jugador va a un lugar de gracia para tenerlo todo quietecito y en su lugar, sí puede ahorrarse líos. Por supuesto, la contra es que el mundo queda estático y se comporta como en un videojuego de 2009.
No hay un sistema de facciones, pero sí que hay distintos personajes que te ofrecen una alianza y misiones. La cosa es que te suelen preguntar si quieres unirte a ellos antes de explicarte sus motivaciones.
Y sí, algunos te lo explican cuando avanzas, pero algunos y cuando avanzas. Es que al final el único que te lo dice de cara es un pavo que se hace llamar el Zampaeces. Ahí está el nivel.
La discusión de Elden Ring parece ser que el juego es justo y Get Good y todo lo que quieras hasta que algo falla. Hasta que haces agro al enemigo que no era, o golpeas una pared con tu arma, o la hitbox de un enemigo gigante decide que puede atravesar paredes. Pero eso nunca es un fallo. Es que el juego es así, es que tendrías que haberlo previsto. ¿Y sabéis también qué deberíais prever? Una suscripción a NordVPN, el patrocinador de este vídeo.
Hay una visión de túnel con Elden Ring. Citando al periodista Jorge Fuentes,
El consenso parece ser absoluto y ensordecedor, y cuesta encontrar puntos de vista que se aproximen al juego desde perspectivas subjetivas interesantes. La explicación de esto, para mí, es doble. Por un lado, tenemos un videojuego que ha sabido reformularse, ganar terreno e incorporar una dosis muy calculada de elementos que están perfectamente alineados con las sensibilidades mainstream actuales. Frente a él, tenemos una crítica que en cierto sentido se ha alineado tanto con las sensibilidades de From que ha acabado por desarrollar cierta miopía.
Es necesario que de ahora en adelante deje esto claro. Elden Ring es un buen juego, ¿vale? Y jamás querría arrebatarle a nadie el placer de disfrutar de algo que le gusta. Pero es que no me parece que un debate que trate a Elden Ring como un juego perfecto e intocable y que cada crítica amenaza con destruir su castillo de naipes sea productiva. Además, creo que algunos utilizan Elden Ring como proxy para ponerse elitistas y... eso no es muy Gucci.
Me escama la manera en que mucha gente defiende que Elden Ring no tenga modo fácil, que get good, pero al mismo tiempo si te aprovechas de bugs, si explotas las debilidades del sistema, si haces trampas, si encuentras una zona de farmeo y te pasas ahí 3 horas para subir tanto de nivel que nadie pueda contigo, entonces está bien. Tenemos a este miniboss, al que necesitas vencer para avanzar en la trama de un NPC y su zona tiene un fango que te envenena. El bicho no para de moverse y es gigantesco, así que abarca casi todo el campo de batalla. Y tú puedes caerte, pero él no. Así que la mejor forma de vencerlo es ir a una esquina donde no pueda tocarte y spamear ataques hasta que se muera. Brillante diseño, un capo el Miyazaki.
¿Os imagináis qué pasaría si cualquier otro videojuego hiciera esto? Pero From Software es, por algún motivo, huevito. Está más allá de cualquier crítica.
A las pocas semanas del lanzamiento, varios devs de distintos estudios criticaron el diseño de Elden Ring, su user experience y diseño de misiones, y les despedazaron. Tienen razón. ¿En serio vamos a fingir que un juego que requiere guía o invertir decenas de horas extra buscando soluciones abstractas si quieres completar todas las historias está bien diseñado? Las tramas de 2 personajes estaban incompletas por un bug, pero la gente pasó. En palabras de Nathan Brown, puedo entender la frustración de un diseñador de user experience cuando llega un juego que esconde su tutorial en un agujero que, si mi timeline sirve de guía, muchísima gente, la mayoría de ellos desarrolladores con experiencia, se ha perdido por completo y se lleva una de las notas promedio más altas de todos los tiempos. Puedo imaginar cómo un diseñador de misiones tendría una crisis existencial cuando la diferencia entre un jugador siguiendo el critical path o que se vaya en un desvío de 10 horas es una sola frase de diálogo que te puede saltar de un NPC en un juego sin registro de misiones. Y aún así, la gente no para de hablar sobre cómo es el mejor juego del mundo. Más o menos al mismo tiempo, otra persona hizo un mock-up de cómo sería Elden Ring si lo hubiese desarrollado Ubisoft y...
¡Jugad algún otro videojuego, por favor, os lo pido! ¡Assassin's Creed no tiene minimapa desde hace años! ¡Me estáis haciendo defender a Ubisoft!
¿De verdad vamos a hacer como que Elden Ring es el único juego con una interfaz minimalista? ¿De verdad vamos a fingir que este menú e interfaz heredados de un videojuego de 2009 son perfectos? ¿Que los consejitos en el menú de carga que tanto se odiaban ahora son la nueva moda? Elden Ring es el centro del mundo y nos olvidamos de que, por ejemplo, en Horizon Zero Dawn solo podías teletransportarte usando un consumible, así que tenías que andarte con ojo y relacionarte con su entorno, que las peleas contra sus dinosaurios te ponían en relación de inferioridad y tenías que superarles siendo más inteligente, no más fuerte. Pero no, debe ser categóricamente inferior. Él y todos los demás juegos de mundo abierto. ¿Por qué en un juego que se supone que premia el esfuerzo, subir de nivel hace que los números suban en vez de cosas más interesantes, como desbloquear nuevas habilidades u opciones de movimiento? ¿Veis? ¿Me estáis haciendo defender a Ubisoft otra vez?
Miyazaki dice que Elden Ring es un RPG de acción y que quiere darle opciones al jugador, y de acuerdo, pero volvemos al problema de los ítems. En Hollow Knight, Breath of the Wild o, ¿por qué no?, Sekiro, eras tú quien evolucionaba. Podías mejorar tu salud o aumentar tu estamina o desbloquear nuevas habilidades, pero sobre todo lo que conseguías era mejorar tu entendimiento del mundo y obtener nuevas posibilidades, no pegar más fuerte. Esto, al final, lo que hace es encauzar y limitar el diseño del mundo.
Hace eones, en mi análisis de The Witcher 3, hablé sobre cómo el mapa limitaba tu movimiento porque había zonas cuyos enemigos eran de un nivel demasiado alto, y aquí viene a pasar lo mismo. Conforme avanzas, te enfrentas a los mismos enemigos, pero ahora hacen más daño y dan más experiencia. Y repito que Margit bloquea la entrada no solo para que explores, sino para que vuelvas con más nivel.
Come back in 10 years.
Podrías ponerles el nivel encima como en The Witcher 3 y estaríamos básicamente en la misma situación.
Con el mundo abierto, Miyazaki esperaba dar nuevas posibilidades al combate de Elden Ring y... ¿cuáles son? Ok, puedes montar a caballo y ser sigiloso, pero el caballo no es que abra un gran abanico de posibilidades y el sigilo se limita a dar puñaladas por la espalda.
No veo la jugabilidad emergente de The Phantom Pain o Breath of the Wild. No es un sandbox donde puedas crear tus propias situaciones. Solo puedes descubrir estos lugares una vez y a partir de ahí la variación es qué tipo de arma usas. Al final, esto es Dark Souls con mundo abierto... y llevo cansado de Dark Souls desde 2016.
From Software lleva haciendo Demon's Souls desde 2009, y eso no tiene por qué ser algo malo. Hay mucha gente que está encantada con esto, pero para mí lo que hace es limitar Elden Ring. No eres un no muerto, eres un sin luz. No son hogueras, son lugares de gracia. No es Sif, es el lobo rojo de Radagon. No es la Heraldo Esmeralda, es que necesitas una doncella. ¡Oh, vaya! Otro enemigo que me tiende una emboscada desde la vuelta de una esquina. Nunca he visto nada. Sí, ¿eso es todo? ¿Ese es el límite de cómo se puede concebir un enfrentamiento? ¿Otra emboscada? No me lo puedo creer, pero estoy echando de menos cuando en Dark Souls 2 te ponían contra un soldado con armadura pesada en un pasillo estrecho porque eso era un enfrentamiento interesante. Muy puñetero, eso sí, pero al menos era interesante, distinto. Tenías que pensar en alguna manera para salir de ahí. Me acuerdo de ese enfrentamiento. Y mira, os entiendo perfectamente. Vengo de analizar Pokémon Leyendas Arceus. He jugado a esto y me lo he pasado bien. Pero eso no quita que estemos siendo permisivos.
El universo de Elden Ring es fascinante y es una mezcla de inspiraciones genial. Me gusta mucho más que el de Dark Souls, pero la estética de From Software hace que parezca más de lo mismo. ¡Es que hay más variedad entre Oblivion y Skyrim! ¡No es posible!
Lo triste, o bueno, no, en realidad lo bonito es que sí hay lugares nuevos como nunca jamás hemos visto, pero para entonces los presentan con las mismas formas y es que ya hemos visto tanto terreno familiar que quizá ni nos estemos dando cuenta de lo que estemos viendo. Quiero decir, la premisa del juego es que los sin luz fueron expulsados por la gracia del árbol áureo y ahora que están en crisis los están reclamando de vuelta para que les ayuden. ¿Qué significa eso para tu personaje? ¿Qué significa para los sin luz más allá de ambicionar el trono? ¿Qué significa ser un sin luz? La verdad es que no sé si hay curiosidad para dar respuesta a estas preguntas más allá de entenderlo como parte del lore. Bloodborne fue una demostración de cómo la fórmula Souls podía ir en nuevas direcciones, tanto mecánica como estéticamente, y Sekiro era su propio videojuego pero con espíritu de Souls. Después de todo eso, volver aquí se siente como dar un paso atrás, porque llevamos haciendo lo mismo desde 2009 y... me apena ver a From Software limitarse.
Me entristece que Elden Ring vea el espíritu del bosque al final de la princesa Mononoke, el dios de la naturaleza desbocada por los excesos del hombre, y dice: ¿sabes qué sería genial? Darle una espada y liarte a hostias con él. Tiene la mentalidad que ve los cuadros de Caspar David Friedrich y piensa: esto sería un campo de batalla cojonudo. Tiene la clase de mentalidad que ve el hombre de mimbre y cree que todo sería mejor si tuvieran hachas. Tiene la clase de mentalidad que toma una historia sobre cómo se retuerce el sentido del deber y la convierte en una serie de excusas para luchar contra bosses.
A veces me cansa el videojuego. ¿Sabéis cuando recomendáis anime a alguien que no lo ve y tenéis que tener en cuenta cosas que se dan por sentado, como el fanservice o el hecho de que cada año se discuta cuál es la mejor chica de la temporada. Esto es algo así. Me gustaría ver un videojuego AAA que realmente confíe en su atmósfera y sus espacios abiertos, donde no tenga que estar blandiendo una espada para sentir que avanzo, en vez de tener que buscar entre los silencios de un juego que se vende diciendo que tendrás la oportunidad de matar dragones. Ahora me doy cuenta de que Death Stranding ha abierto una puerta que no puedo ni quiero cerrar. Esto ya no me basta. Y matar dragones es divertido, pero llevo haciéndolo tanto tiempo que quiero probar algo distinto. No estoy diciendo aquí que From Software lo haga mal, digo que pueden hacer más, que quiero ver cuál es el siguiente paso.
Una de las inspiraciones de Elden Ring fue Shadow of the Colossus, un título que ocurre en un mundo vasto y vacío y no necesitaba más. Solo hay 16 enemigos, cada uno de ellos un coloso distinto en un lugar diferente, y el viaje, los ratos muertos donde absorbes el paisaje, era todo lo que necesitaba. El mundo en sí puede ser hermoso, el silencio puede ser un recurso, cabalgar puede ser un placer. Shadow of the Colossus apenas tiene contenido y es recordado como uno de los mejores videojuegos de la historia porque no necesitaba más. Y aunque me siga sorprendiendo el detalle, ir a un nuevo lugar y encontrar algo a cada nuevo paso, ¿no quita algo de significado al lugar? Lo que queremos es encontrar cosas, no estar aquí. Y creo que podemos dar otro paso. Creo que podemos soñar con un videojuego así, uno donde nos bastemos y no tenga por qué haber otra pelea a la vuelta de la esquina. Y precisamente creo que podemos soñar porque tenemos Elden Ring. Hemos tocado techo. ¿De qué más seremos capaces?